Como hacemos todas las semanas, vamos a hablar de cocina con Anselmo Rubio, es uno de los hermanos Rubio, cocinero del Balcón de Griñón. Don Anselmo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Según voy hablando contigo, me voy trastabillando porque ya sé que enseguida voy a empezar a que se me haga la boca agua y es que es un follón. Es un follón porque esto en la radio no debería ser así, Anselmo. Pero en fin, hay que sufrir también para trabajar en esta profesión. Bueno, con Anselmo hablamos todas las semanas de cocina, de consejos de cocina, de consejos para hacer la compra. Y claro, estamos en el último día del mes de noviembre, a las puertas del mes de diciembre y a las puertas de que empiece la gente ya a preocuparse, si es que no lo está haciendo ya, de unas de las comidas y cenas más importantes del año, como son las de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, porque al fin y al cabo son momentos muy especiales para todos, más o menos. Y entonces Anselmo nos dijo hace unas semanas, bueno, lo que vamos a hacer a lo largo de los próximos programas es ir preparando nuestro menú para ese día. ¿Qué es lo primero que tendríamos que tener claro, Anselmo, a la hora de preparar un menú para las Navidades? Porque es verdad que en cada casa hay sus tradiciones, en unas pues a lo mejor comen pavo, en otras comen lechazo, en otras les gusta el pescado, en fin, aquí que tendríamos que mantener las tradiciones de siempre de casa, ¿no? ¿O tú eres partidario de innovar?
Hombre, yo pues soy partidario de innovar. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, pues gracias a Dios se come todo el año. Entonces, parece que antes, no sé, de los tiempos jóvenes de mis padres, pues lo clásico era el pollo o sí, el pavo o el cordero, el que tenía un poco más de posibilidades. Y luego han ido pasando los años y también, pues, los que ya no somos tan jóvenes, pues digamos que estábamos deseando que llegara Navidad y para probar el cordero o el marisco. Y ahora, pues, prácticamente, pues, no es una de las cosas que la gente espere. Espera siempre alguna innovación, ¿me entiendes? De que te sorprenda, ¿no?
Pero para ti, por ejemplo, un menú, el que más cerca nos pilla, que es el de la cena de Nochebuena, ¿qué tiene que tener un menú en Nochebuena? ¿Qué no puede faltar? ¿Tú eres partidario de ofrecer carne y pescado o solo un plato y aperitivos, una sopa antes? No sé, danos algunos consejos para iluminarnos, Anselmo.
Pues yo te voy a decir lo tradicional de mi casa.
A ver.
Lo tradicional de mi casa pues es la sopita de mi madre. Uh-huh. Porque calienta el cuerpo y normalmente hace la sopa y una lombarda con piñones y pasas.
Oh, correcto.
Y luego, pues aquí somos cocineros son todos mis hermanos, porque a la hora de preparar la mesa cada uno hace una cosa. Mi hermano mayor hace unas almejas en amarillo que, bueno, está de muerte. Masi le gusta muchísimo unos trigueritos a la plancha o una gambita a la plancha. Y bueno, pues el plato final siempre me lo dejan a mí, que nosotros por regla general no ponemos de último un plato muy fuerte porque no llegas, es imposible para cenar una cena muy abundante. Entonces, digamos que lo que más me gusta a mí particularmente es que la mesa esté gustosa y que te sientes y se vea llena de una serie de aperitivos, de un poquito de marisco, un poquito de todo, queda muy bien.
Variedad, ¿no? Variedad.
Exactamente, y sobre todo, pues un platito de cuchara o un platito de verdura, como es la lombarda, que es muy tradicional.
Bueno, pues vamos a empezar por eso. El primer plato, la sopa, la crema, la lombarda, como tú dices. Por ejemplo, la lombarda, has dicho lombarda con piñones, coméis vosotros, ¿no?
Lombarda salteada, se cuece la lombarda, ¿sí? como si fuera el repollo, que más da. Y bueno, mi madre le gusta muy pequeñita y muy cocidita, entonces lo que luego se hace es se saltea con unas uvas pasas, unos piñones y un pelín de ajo, muy poquito. Y al final, pues un chorrito de vinagre de Módena, muy poquito también, para que levante todo ese sabor.
Vale, y si tuviésemos que hacer una sopa o una crema, ¿tú qué nos recomiendas? ¿De qué?
Yo una cremita, yo creo que de marisco sobre todo, o una cremita de verduras es un día que entra muy bien, o una sopita de picadillo, algo ligerito. Lo que se trata de la sopa es calentar un poquito el cuerpo.
Uh-huh. Y, por ejemplo, una sopa, una crema de marisco, ¿cómo lo hacemos?
Pues una crema de marisco muy fácil. Vamos a ver, un fondo, el fondo siempre, la cocina española se denomina por el ajo y la cebolla, es decir, un fondo de cebolla con un poquito de ajo, un poquito de pimiento, todo eso se pocha bien, sí, bien pochadito, y luego, pues, no hace falta que lleve langosta ni lleve bogavante. Con unas simples gambas o unos langostinos pequeños se saltea también en esa verdura, para que se ligue. A mí me gusta muy mucho que todo eso se quede muy pochado y se cuece como si fuera una sopa. Uh-huh. Entonces, cuando está cociendo, se le echa pan tostado,
sí.
Un poquito de tomate, que se me ha olvidado. A mí me...
¿De tomate natural? ¿Un tomate o tomate triturado?
En el refrito, perdona, David, ¿sí? En el refrito también un poquito de tomate.
Sí.
Y lo que se hace, se pone todo eso a cocer con vale. un poco de agua para que suelte todos los sabores. Entonces, cuando está cociendo, se le echa un poquito de pan tostado para que una vez que le metamos la batidora y el chino para que quede ligadito, uh-huh. Y es una crema, vamos.
Y por ejemplo, tú nos dices, ¿qué pescados hay que, o pescado, o qué marisco podríamos echar para darle sabor a esa crema? Nos has dicho unas gambas, unos langostinos, nos has dicho, unas gambas, ¿no?
Algo que no sea excesivamente caro,
claro,
porque
lo vamos a
triturar. Entonces, es un contrasentido, porque hay gente que dice, no, es que he hecho una crema de langosta. Pues hombre, pues la verdad es que es una pena, estará buena, que yo no digo que no, pero es una pena luego machacarla si no la vas a ver. Y el sabor, por ejemplo, de la gamba y el langostino, si le echas mitad y mitad, está fenomenal. Uh-huh. Quieres echarle unas cigalas, una nécora, cualquier marisco se lo acepta. Y luego, hombre, si le echas algo con cáscara fuerte, te hace falta una batidora fuerte, claro. Luego que lo machaque. Pero con el chino, como hacían las abuelas,
sí.
O con el pastapuré, como toda la vida... Uh-huh. Pues también lo puedes sacar sin ningún tipo de problema, porque va a estar muy cocidito, tiene que estar bien cocidito.
¿Algún pescado, cabeza de pescado que le pueda dar sabor?
Sí, pero solo el fumé, no se le debe
no
echar,
para triturarlo después.
Exactamente. Vale. Si le quieres dar un poquito más de sabor a pescado, pues cualquier espina o cualquier ráfaga, o bien de bonito, o bien de merluza, o bien de rape, te lo acepta muy bien.
Uh-huh.
Y cuando esté muy ligadito, yo lo que sí aconsejo es en la taza echarle un chorrito de nata.
¿Por encima?
Por encima.
O sea, cuando lo servimos, un poquito de nata líquida por encima.
Y que la crema no deja... No es un puré, el puré es más espeso, claro. La crema es un poquito más líquida.
Oye, una pregunta, perdón, Anselmo. Has dicho que, bueno, hacemos el sofrito, ¿vale? Luego lo cocemos y luego todo lo trituramos. Pero, por ejemplo, me has dicho, echamos unas gambas, unos langostinos, lo que sea. Pero lo trituramos con cáscaras, tal cual.
Con todo, entero.
¿Cómo está, no?
Exactamente.
Vale.
Entero. Entero, que no, vamos, no lo vas a ver, porque luego una vez que se pase por el
claro,
chino...
Sí, quita todos los restos, jugamos, efectivamente.
Y vamos, y sobre todo ahora las señoras que tienen la fortuna de tener el Thermomix famoso,
uh-huh.
Que vamos, que eso,
bueno,
eso muele como...
Anselmo, las señoras y los señores que yo tengo.
Y los señores.
O sea, por favor, o sea, que yo soy usuario de Thermomix también, ¿eh?
Muy bien.
Vale, entonces hemos dicho, perfecto, la crema de marisco me parece una muy buena idea, hemos dicho la lombarda salteada, que me parece una muy buena idea, y vamos con la receta para hoy, ¿te parece? Ya digo que ustedes no se preocupen, que a lo largo de las próximas semanas nosotros vamos a ir elaborando los platos. Hemos empezado por donde hay que empezar, por los primeros. A ver si la semana que viene podemos hablar de los aperitivos y la siguiente ya nos metemos en faena con el plato grande. Pero antes, como siempre nos gusta, damos una receta que nos puede servir para Navidad, pero también para cualquier día. ¿Y hoy qué nos quieres ofrecer, Anselmo?
Pues mira, yo estoy haciendo ahora mismo en el horno, tengo una aleta rellena.
¿Una aleta de tiburón o...?
No, una aleta de ternera rellena.
Ah, oye, una pregunta, ¿cuál es, qué parte de la ternera es la aleta? Yo aquí me he perdido.
La aleta es una parte que lleva la falda,
ajá,
que se abre, que bueno, pues la carnicería, donde seas un poco habitual, pues normalmente se guardan, sobre todo para estas fechas, la gente la pide y se la guarda.
Uh-huh.
Y es una pieza, pues para que te hagas una idea, como un folio,
uh-huh,
un poco más grande, y lo que hace es que se abre totalmente.
¿Y de qué lo rellenas eso?
Pues ahí puedes hacer pues un fondito también, con pimentito, puerro, unos huevos duros, un poquito de jamón, un poquito de bacon, que tenga una variedad de colores muy bonita.
Uh-huh.
A mí, por ejemplo, el jamón y el bacon me gusta echarlo un poquito en taquitos,
uh-huh,
para que luego cuando se parta... Porque eso hay que enrollarlo como si fuera, para que me entienda bien la audiencia, como si fuera un brazo gitano.
Ah, vale, o sea, lo enrollamos como si fuese un brazo gitano, vale.
Eso
vale,
se
vale,
extiende
vale,
todo ese fondo en la aleta, que está abierta.
Para hacer un rollo, claro.
Y luego se va enrollando, y luego de final, que incluso hay muchísimos sitios que te la preparan ellos en la propia carnicería, pero bueno, si quieres... mojarte un poco y hacerlo en
casa, porque nos va a salir más barato, seguro, o sea, no es por otra cosa también.
Hombre, Margen de eso y saber los ingredientes.
Y saber los ingredientes, y es verdad, y todo va a saber mejor cuando lo cocina uno. Pero, y luego, ¿cómo eso supongo que se meterá al horno, claro?
Eso al horno, bueno, pues una vez que está atadito, a mí, por ejemplo, aquí pues hay los hornos de convención que lleva un punto de vapor, pero en casa está facilísimo porque el primer golpe es marcarlo un poquito, que tenga un poquito de aceite la bandeja y que se, nosotros lo decimos matarle la sangre, uh-huh. Es decir, dorarlo un poquito por fuera. Una vez que está un poquito dorado por fuera, y siempre con un poquito de agua dentro del horno.
Vale.
Quien tenga la suerte de tener un horno de convención en casa, pues mejor, pero vamos, normalmente suelen ser hornos buenos, pero es mejor meterle un poquito de agua. Y que vaya ya asándose una vez que está doradito.
O sea, empezamos fuerte con el fuego, perdón, con el calor del horno y luego bajamos un poquito, ¿no? Pero hablamos de grados, no sé, a 200 al principio y luego a 100 y algo, ¿cómo?
170 grados, el aceite está en ebullición y no tienes problemas para...
Vale, 170 y luego lo bajamos un poquito.
Y luego, después de que ya se ha dorado, ya se baja un poquito entre 150 como mucho para que se vaya haciendo despacio. Es una pieza que normalmente puede pesar hasta 2,5 kilos. Uh-huh. Entonces,
comen unos cuantos de ahí.
Hombre, por lógica te hace falta como mínimo 2 horas en casa, 2 horas y media. Uh-huh. Despacito.
¿Y cuántas raciones nos salen de ahí, Anselmo?
Pues de ahí, de 2,5 kilos, pues tú siempre calcúlale la carne cruda. Aquí, vamos, los balances que se hacen o que se mira cuando hay un evento tal, siempre se le calcula entre 200 y 250 gramos por persona, uh-huh. En crudo, porque cada uno tiene una
cantidad. Sí, claro.
Pero vamos, una ración, una vez hecho entre 150 gramos, 200, está muy bien. Muy bien.
Anselmo, la semana que viene volvemos a hablar, ya sabes, aperitivos nos toca, y amigos oyentes, no se lo pierdan porque estamos preparando ya la cena de, bueno, de Navidad o de Nochebuena o de lo que ustedes quieran, pero dando consejos, por supuesto, no hace falta que les apliquen todos, pero pueden sacar de aquí algunas de esas novedades que seguro van a, claro, esas ideas que van a hacer que su mesa luzca diferente, no sé si mejor o peor, pero sí diferente este año. Anselmo, gracias.
A ti, David.
Gracias, hasta luego.